Vamos al versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y desposeer naciones más numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Ya está garantizada, esta vez van a entrar. Antes no, pero esta vez están preparados. Es tiempo. La maldad de los amorreos estaba ya a su colmo. Esta vez iban a quitar la tierra de estas naciones más grandes, más numerosas. Versículo 2. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Cómo es que ellos tienen conocimiento de ellos? ¿Cómo es posible que tienen conocimiento? ¿Cómo y cuándo empezaron con ese dicho, quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Alguna opinión? Esto empezó con sus padres, los cobardes, que no querían entrar. Estaba en Números 13. Brevemente voy a leer en Números 13. Cuando Moisés dijo, ya es tiempo de entrar, en Números 13, 28, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Anac. También ahí en el capítulo 13, versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Era verdad, era un pueblo grande, poderoso, famoso para sus ciudades fortificadas. Pero ni modo, Dios iba a derrotarlos. Versículo 3. Entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pase delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú lo echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Fue todo por el poder de Dios, según el plan de Dios. Pero sin embargo, estos judíos tenían que entrar actualmente en la guerra y hacer su parte. Es como que cuando estamos evangelizando, es Dios el que salva y el que da vida nueva, pero sin embargo, nosotros tenemos que llevar el mensaje. Dice aquí que Dios será como fuego consumidor. Hasta en el Nuevo Testamento habla de Dios así, como fuego consumidor, cuando se hablan de su majestad, su poder para castigar. Cualquier ejército entrando en una tierra armada sería espantoso, pero teniendo a Dios pasando enfrente de ellos, eran invencibles. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a posear esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja de delante de ti. En estas alturas ya la victoria era inevitable. Eso no fue el peligro. La derrota de estas naciones estaba cierta. El peligro ya no era de no entender bien por qué iban a tener la victoria. El peligro era de malinterpretar la victoria. Habría una gran tentación de creer, ellos siendo el pueblo de Dios, que estaban ganando y entrando en esa buena tierra porque la merecían por su propia justicia. Sería fácil concluir esto, pero sería un gran error. No fue la razón, sino que estas naciones estaban ordenadas a la destrucción. Fue por la maldad de ellos, dice, no por la justicia de los judíos. Es sumamente peligroso pensar, hermanos, que estamos seleccionados por Dios por causa de nuestra justicia. Esto sería un problema grave para los judíos más adelante. En los siglos que seguían, vamos a ver más tarde, versículo 5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hay dos razones. El primero era, ¿cuál? ¿Cuál fue la primera razón? A ver si alguien está escuchando. ¿Vale? No escucho, que gritan. Sí, no por la rectitud de tu corazón, era por la impiedad de estos pueblos. Esa es la primera razón. Y la segunda fue la fidelidad de Dios a su pacto. Dios ya ha hecho una promesa y siempre está fiel a su palabra. Pero no tenía nada que ver con la justicia ni por la rectitud del pueblo judío. Al contrario, versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Por tercera vez, Dios tenía que repetir por medio de Moisés que no fue por su justicia. La razón es de que el pueblo judía no tiene ninguna reputación de justicia. Al contrario, versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios. Ahora puede entender la razón del título del mensaje, memoria selectiva. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Toda su historia. Actualmente, antes de salir de Egipto, estaba murmurando. Pero en toda su historia en el desierto, eran rebeldes. No solamente en el principio, sino una y otra vez. Cayeron en las murmuraciones, las idolatrías, las fornicaciones. Algunos perecieron por sus crímenes, pero no todos. Moisés está diciendo que tienen que recordar esto para no confiar en su propia justicia, sino en la misericordia de Dios y en el poder de la intercesión. Versículo 8. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Dios estaba al punto de destruir todo el pueblo. Después del episodio del becerro de oro, voy a pedir que alguien leera, por favor, Éxodo 32. Éxodo 32, 9 a 14. Amén. Estaban ellos muy, pero muy cerca del punto de la extinción de su pueblo. ¿Hubiera sido posible para Dios empezar de nuevo con Moisés, como empezó con Noé? Después de todo, Moisés era descendiente de Abraham. Versículo 9, nuestro texto. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de asamblea. Sucedió al fin de 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Una vez más, los 10 mandamientos son llamados el pacto, los términos del pacto, o las tablas del pacto. Versículo 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, Ahora Dios no está diciendo mi pueblo, y ahora es tu pueblo, Moisés. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto y se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Llegaron muy, pero muy cerca al punto de no regresar. Y tenían que recordar esto. Entrando en la guerra para tomar la tierra, tenían que entender. No fue porque merecían algo de Dios. Versículo 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Esto fue simbólico. El quebrantamiento de las tablas de piedra representó el quebrantamiento violento que el pueblo hizo con la ley de Dios. Tenían algo visual para entenderlo. 18. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Moisés en su frustración, en su desilusión, tuvo que regresar y orar de nuevo. 40 días y noches más. Esta vez en intercesión, pidiendo misericordia para aplacar la ira de Dios, para convencer a Dios a tener misericordia una vez más. 19. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Se puede imaginar cómo es posible que Aarón no murió en esto. Aarón tenía gran participación en la fundición del becerro de oro y ahora podemos entender algo. Aarón estaba en peligro de su vida por sus locuras. Él siendo en un oficio alto como sumo sacerdote, sus hijos murieron por transgresiones inferiores a esto. Pero tenía la intercesión poderosa a su lado, y eso hizo la diferencia. La intercesión poderosa e insistente, 40 días, 40 noches de oración y ayuno. Como que cuando Cristo oró por Pedro, que después de negarlo sea restituido en la iglesia. Versículo 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También esto fue simbólico, algo visual, para entender lo que merecían ellos, el pueblo. Todos los que participaron merecieron ser quemados, molidos en polvo. Y algunos sí murieron, pero otros estaban perdonados por la misericordia de Dios. Es muchas veces es así con Dios. Algunos reciben justo juicio, otros reciben la misericordia. Ninguno mereciendo la misericordia. Vamos a 2 Samuel 2:8. Un solo versículo. 2 Samuel 8:2. para ver cómo David fue feroz en la guerra, pero también misericordioso. Segundo Samuel 8:2. Lo que hizo David con los de Moab. Fuerte, fuerte. ¿Entienden lo que él hizo? Puso una línea y dijo, esta parte se van a morir. Y esta parte, por la misericordia, van a vivir. Algo semejante estaba pasando en el desierto. David fue terrible, feroz en la guerra, pero también misericordioso a la misma vez. Regresando a nuestro texto, versículo 22. También en Tábera, en Masa y en Kibrat Hataba, provocaste a ira a Jehová. Otros episodios nefarios en que mostraron su falta de justicia propia. Murmuraron por la falta de agua. Querían muchas veces regresar a Egipto. Tal vez hay personas aquí en esta noche que han querido regresar al mundo. Han pensado, ay, eso ya no vale. Me regreso al mundo. Ellos estaban diciendo, queremos regresar a Egipto. La comida estaba mejor ahí. Versículo 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Eso fue la cobardía, que siempre es el opuesto de la fe. La cobardía es el opuesto de la obediencia. Y por ese error quedaron 40 años más en el desierto. Dijo en Deuteronomio 1:2, pueden mirar si quieres o más tarde, en 1:2 del libro de Deuteronomio, Moisés dijo, toma 11 días para llegar a su destinación, para cruzar el desierto y entrar en la tierra. 11 días eran suficientes. Pero pasaron 40 años por causa de las rebeliones. Versículo 24. ¡Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco! Moisés está diciendo, jamás había un tiempo en que no eran rebeldes. Aún antes de salir de Egipto, empezaron a murmurar. En Éxodo 14, apenas saliendo de Egipto, en Éxodo 14, 10, al lado del Mar Rojo, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Siempre fue su actitud, dice Moisés. Fue constante. Ya estamos llegando al fin del texto. Versículo 25. Me postré, pues, delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Dios estaba totalmente harto de ellos. Fue solamente por causa de la intercesión que se escaparon de la destrucción total. Última parte, 26 a 29. Y oré a Jehová, diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Argumentos y razones basadas en la promesa de Dios, en la gloria de Dios, en el nombre de Dios, pero nada que tenía nada que ver con el pueblo mismo, porque no merecían la consideración. Hasta ahí nuestro texto. Tengo unos puntos breves de aplicación y terminaremos un poco temprano. Doctrina. Fue muy, muy importante para el pueblo, para la fuerza que tenía que tener entrando en la tierra prometida. Fue muy importante para ellos entender que no eran redimidos por su propia justicia. Eso fue un gran problema para los judíos siglos después, especialmente para los fariseos. Vamos al Nuevo Testamento en Lucas 18. En Lucas 18, pasaje conocido. En Lucas 18 se pueden ver dos personas orando, uno fariseo. Y pueden ver cómo ya estaban confiando en su propia justicia. Lucas 18:10 dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces ese hombre estaba confiando en su propia justicia. Como él estaba haciendo muchas buenas cosas y Dios estaba en deuda con él. Él tenía tanta justicia. Pero Cristo dijo que esa otra persona estaba justificado, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay una memoria selectiva. Ese fariseo estaba pensando en cosas que realmente estaba haciendo, pero quitó de la memoria todas sus fallas, todas sus rebeliones. El publicano estaba pensando: sí, yo he hecho cosas buenas también, pero yo sé que soy un pecador. Y Cristo dijo esto, bajó a su casa. Y el fariseo estaba lleno de soberbia. Y eso es lo que pasa cuando estamos confiando en nuestra propia justicia. Estamos llenos de soberbia. Y hay una promesa: por la soberbia la persona va a caer. No va a tener la fuerza necesaria para la lucha. También en Romanos 10, estamos llegando al fin. En Romanos 10, si alguien quiere leer versículo 1 a 3, especialmente el número 3 es importante. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso es lo que todas las religiones del mundo quieren hacer. Y desafortunadamente muchos cristianos quieren hacer esto, procurando establecer su propia justicia y después diciendo: ahora Dios va a recibirme. No. Dios te va a recibir por la justicia de otra persona, una justicia ajena, la justicia de Cristo Jesús. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aplicación. Si nosotros no queremos acabar como los fariseos, tenemos que entender también que no fuimos redimidos por nuestra justicia, no por nada bueno en nosotros, no por nada bueno que Dios sabía de nosotros, que íbamos a hacer esto o aquello, sino que fuimos nosotros también muy rebeldes en muchas ocasiones. En la luz de la santa ley todavía estamos así, cayendo cada rato en la rebelión. No podemos confiar en nuestra justicia, sino en una justicia ajena de nosotros, la justicia de Cristo Jesús. Dios no nos escogió por nuestra justicia, sino porque quiso, tenía un amor eterno para nosotros. Y seremos recibidos en la gloria eterna, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo de nuestra parte. Y eso cambia todo el motivo de servir al Señor. La gente que están sirviendo al Señor pensando, oh, tal vez estaré suficientemente bueno para que Él me acepta, ya están fracasando. Hay que recibir el don gratuito por la gracia de Cristo, de la salvación, y después servirlo de gratitud por lo que ya tienes, por lo que ya has recibido. Cristo compró un lugar para nosotros, derramando su sangre en la cruz. Último punto. Moisés era como un intercesor en nuestro capítulo. Dijo que estaban entrando, seguramente iban a entrar. Todavía estaban respirando, tenía vida solamente por la intercesión de Él. Y nosotros también tenemos un intercesor. Dice en Romanos 8:33. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice que hay personas que nadie puede acusar delante de Dios. ¿Acaso no son culpables de nada? No, sí son culpables. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también interceda por nosotros. De la misma manera que ese pueblo estaba entrando por la intercesión de Moisés, Moisés era como tipo de Cristo Jesús en nuestra vida. Muchas veces Dios quería acabar de una vez con su pueblo. Pero por la intercesión de Moisés, muchos de ellos tenían otra oportunidad. De la misma manera, ¿cuántos de nosotros hemos estado bajo la justa condenación de Dios? Al punto de estar perdidos, separados del pacto, pero por causa de nuestro intercesor, fuimos una vez más rescatados. La justicia y la misericordia a veces están luchando en la Biblia, como la justicia de Dios quería destruir su pueblo, y la misericordia fue representada por Moisés, diciendo, no, Padre, dale otra oportunidad. Vamos a acabar en Lucas 13. Último texto y con esto estamos cerrando. En Lucas 13 se puede ver en una parábola la misericordia y el justo juicio de Dios luchando. En Lucas 13 y versículo 6 dice así. Lucas 13 y 6. Y con esto vamos a terminar. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¡Córtala ya! Eso representa el justo juicio de Dios. No hay fruto, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Estoy perdiendo tiempo, tierra, córtala ya. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así se puede ver el santo juicio de Dios viniendo, dice, no hay fruto, córtala. Pero abogando para nosotros, pidiendo una última oportunidad en la misericordia de Dios en Cristo Jesús, diciendo, déjame poner lo necesario, cuidarlo, la abone, para darle una oportunidad más. Y dice, en caso de que no funcione, la cortarás después. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener un nuevo agradecimiento, sabiendo que hemos sido fieles, Señor, en tus caminos, no por nuestra justicia, sino que tú estás ahí arriba, perdonando, Señor, las transgresiones, resistiendo la santa furia de la ira de Dios, no como Moisés hablando de lo que dicen los demás, sino tú estás diciendo, por mi sangre, estas culpas están pagadas. Oh Padre, ayúdanos a preparar nuestros corazones para participar en la Santa Cena en este domingo, Señor. Ayúdanos a tener gratitud y servirte por gratitud, y no pensando que estamos estableciendo nuestra propia justicia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.